Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz y hoy con un invitado que nos va a hacer salir del carril, pero mirad, tenía tantas ganas de que nos acompañara en el estudio. Hemos hablado con él en varias ocasiones, en su despacho, en una sala de reuniones, me acuerdo la primera vez ahí saliendo del ascensor en el Hospital de la Paz. Lleva años desarrollando su trabajo con las células de nueva generación CAR-T. Ahora nos explicarán cómo actúa CAR-T Tandem. Gracias a un tratamiento experimental pionero en Europa, con esta terapia celular, el equipo del doctor Pérez ha conseguido que unos chavales con leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria o en recaída, leucemia, estén libres de la enfermedad y lleven una vida normal. Esto ha sido posible gracias a la unidad CRIS de terapias avanzadas. El doctor Antonio Pérez es jefe del servicio de oncohematología pediátrica, director de la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil en el Hospital de La Paz. Bienvenido, Antonio.
Buenas noches, Ángel.
Ya tocaba que vinieras al estudio.
Ya era hora.
Claro, ya era hora, ya era hora. Oye, empezando por el principio, ¿qué es la leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria?
Bueno, pues es un cáncer de la sangre y es el cáncer más frecuente que tienen los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos tienen muchos cánceres y todos ellos son enfermedades de poca frecuencia, de baja prevalencia, o raros, que llamamos. Pero dentro de lo raro, esto sería la enfermedad más frecuente, por lo tanto, la menos rara.
¿En qué consiste?
Es una proliferación clonal o una multiplicación de las células con un fenotipo B, con un fenotipo CD19, linfocito B, que prolifera de una forma anormal en cuantía y en diferenciación anómala, que se origina en la médula ósea y que es típica de los niños en una edad aproximada entre los 3 y 6 años, el niño preescolar, que llamamos, y que, bueno, con esto, como te decía, es el tratamiento, ha ido evolucionando. Ahora tenemos índices de curación cercanos al 80%, pero todavía hay un 20% ahí que se nos resiste, incluso con la terapia CAR-T convencional. Por eso es por lo que nosotros hemos ido un pasito más allá.
¿Qué es la terapia CAR-T convencional?
Bueno, la terapia CAR-T convencional es una terapia celular que hemos convertido en un medicamento. Es decir, somos capaces de coger los linfocitos T del niño, los extraemos, los modificamos en el laboratorio, le ponemos una especie de GPS, ¿verdad?, a ese linfocito, lo volvemos a poner en el paciente y ese GPS hace que el linfocito se dirija hacia donde tiene que ir y de esa manera redirigimos la respuesta inmunitaria a la célula tumoral.
¿Qué es la nueva CAR-T en Tandem?
Bueno,
creo que se llama así.
Tandem, sí. Llevamos, bueno, esta terapia CAR-T convencional es una terapia que a día de hoy está comercializada. La comercializa un laboratorio y los hospitales acreditados por el Sistema Nacional de Salud. En niños la aplicamos, que en España hay como 10 hospitales, que es la terapia, es una terapia que se compra, es cara, medio millón de euros aproximadamente por dosis y por paciente, y está centralizada su producción en dos laboratorios en Estados Unidos y en Europa, en Suiza. Lo que nosotros, a pesar de eso, lo que conocemos ya es que esta terapia, menos de la mitad, a los 3 años, menos de la mitad de los pacientes siguen vivos, recaen, ¿no? Se curan el 40%, pero el resto, pues, se recaen. Y uno de los mecanismos por los que recaen es porque la diana o el enganche, el GPS que reconoce a la célula tumoral, desaparece o lo esconde. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es idear una manera de que, en vez de tener un GPS, que tenga dos GPS, de manera que si uno fallara y no lo reconociera o se quedara sin batería, pues el otro todavía se uniera. Generamos dos enganches, dos GPS, 19 y 22, y de esa manera la unión es mucho más firme, y si alguna fallara en el tiempo, bueno, y esto, lo más importante es que lo hemos aplicado a niños que antes se les había puesto el CAR-T convencional y por lo tanto eran irrescatables, ¿no?
Un CAR-T convencional que en esos niños no funcionaba y que el nuevo sí.
Y además que lo hemos producido nosotros, es decir, que no hemos tenido que mandarlo ni a Estados Unidos ni a Suiza.
En La Paz, en este caso.
Lo hemos hecho en una habitación, la mitad del estudio que tenéis aquí, habilitado, acreditado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, con calidad farmacéutica, con todos los permisos, avales, como si fuese un laboratorio de una industria farmacéutica, pero un hospital público y en un tiempo, pues eso, en 10 días.
Ahora preguntan los colegas, pero una última por mi parte, Antonio. Los porcentajes. Has dicho, antes se curaban tal, ahora ya estamos en el 70% de curación de estos niños. Hace 10 años, solo hace 10 años, ¿cuál era el porcentaje de curación?
Bueno, vengo hoy además de contar esa historia en un máster en una universidad, y yo decía que yo tengo 50 años ahora, si yo llego a tener leucemia el día que nací, las probabilidades de superar la enfermedad eran inferiores al 20%. Hemos ido superando poquito a poquito estos escalones. A principios del siglo XXI estábamos aproximadamente en el 70% de supervivencia. Ahora hemos llegado al 80% de supervivencia, y en estos últimos 10 años, desde que aparece la terapia CAR-T, estamos muy cercanos del 90%. Siguen resistiéndose a algunos tipos de leucemia, siguen siendo refractarias, y con este empujoncito pues estaremos ya muy cerquita del 92-93%. Es decir, wow, poquito a poco queremos llegar a la curación completa. Pero esto, más que el objetivo para mí, Ángel, que lo comentamos la semana pasada en el Congreso Internacional de Oncología Infantil, es que queremos llegar a curar la leucemia incluso sin quimioterapia. Es decir, que estos tratamientos que ahora utilizamos cuando todo fracasa, en fases cuando falla la quimio, cuando falla el trasplante, cuando falla, ya no quedan más opciones, que poquito a poco vayan apareciendo en fases más tempranas del tratamiento, de manera que seamos capaces de utilizar menos la quimioterapia y más la inmunoterapia.
Según estábamos hablando, nos hemos cruzado las miradas, Maite y yo, Antonio, y nos hemos levantado las cejas como diciendo, es acojonante. Es que no hay otro calificativo, Maite.
Sí, yo me acuerdo de mi padre ahora, porque mi padre me decía, tú estudia medicina. No
sé, sí,
periodista.
Es que para estudiar medicina hay que estudiar.
Claro, yo le decía, pero papá, en fin, tú me has visto a mí. Y ahora cuando escucho al doctor digo, es que claro, como sé, estos señores sí que hacen cosas importantes por la sociedad, y comparado con estos temas de los que hablamos nosotros, pues claro, los encuentras tan frívolos y tan pasajeros que, en fin, esto es lo que importa. Pero a mí me gustaría, doctor, preguntarte una cosa. Cuando terapias como esta que estáis ya aplicando están en ensayos clínicos, entiendo, ¿no tenéis la impaciencia? Porque entiendo que, claro, tenéis a niños en las consultas y decís, ay, si es que yo sé que este medicamento, yo sé que esta terapia es buena. ¿Eso se puede acelerar, el que se aprueben este tipo de fármacos?
Es muy difícil, es difícil. Fíjate que este estudio que hemos presentado ahora, que hemos publicado en Lancet, no, ni siquiera es un ensayo clínico, es una suma de usos compasivos que las agencias españolas han tenido la sensibilidad de aprobarnos, porque cada uno que íbamos haciendo, que era excepcional, y el último, iba funcionando. El ensayo clínico, que tiene unos trámites regulatorios, se estaba retrasando, pero nosotros sabíamos que funcionaba. Decimos, nos tenéis que permitir hacer otro y hacer otro, y hemos hecho hasta 11 ensayos compasivos, usos compasivos de algo que es excepcional, y ahora por fin en junio nos aprobaron el ensayo clínico. Ya llevamos 2 pacientes reclutados en el ensayo, y el ensayo va a meter solamente a 10 pacientes. Es decir, el uso excepcional va a tener más pacientes que el ensayo clínico, porque tenemos financiación solo para 10. Con eso te quiero decir que hay una regulatoria y una metodología científica que tenemos que respetar, hay que hacer por seguridad del paciente, por seguridad también de los profesionales, pero efectivamente dan ganas de cuando ves tratamientos que no hay otras opciones y que pues se van aprobando. Es verdad que a veces se van aprobando en fármacos en con fases 2, a veces antes ya no hace falta hacer esos estudios tan grandes, más en niños, que es muy difícil tener un tamaño muestral importante, pero hay un tema de regulatorio y hay un tema de tal que hay que respetar. Por eso las fundaciones como Cris contra el Cáncer nos ayudan a acortar esos tiempos, contratando a profesionales que nos ayudan a acelerar con las agencias reguladoras estos diálogos, estos papeleos, porque nosotros tenemos que estar a investigar e intentar sacar a estos niños adelante.
Cuando se es oncólogo, ay, perdona, Ángel, no. Una cosa muy rápida, más humana. Ser oncólogo debe ser dificilísimo, porque entiendo, claro, estás hablando de la vida, ¿no? En un momento.
Y de la muerte.
Pues importante, efectivamente, cuando la muerte está acechando. Pero ser oncólogo infantil debe ser. Se me agotan las palabras para.
Bueno, es un reto, ¿no? Es decir, yo creo que.
Explicarle a padres enfermedades de sus hijos, posibilidades de curación.
Claro, es decir, muchos papás en el cole de nuestros hijos y tal, yo cuando empecé a estudiar yo no sabía que los niños tenían cáncer. El cáncer lo aplicamos, yo estudié medicina por mi padre que tuvo cáncer, lo entendía como era que una enfermedad de la gente mayor, del envejecimiento, ¿verdad? Cuando uno aprende o entiende que no solamente el cáncer aparece en niños, sino que además es la primera causa de muerte, la primera enfermedad que origina muerte es en los países desarrollados, pues uno entiende que esto es una enfermedad que es dramática, y que no solamente afecta al niño, que afecta a su entorno. Es como un tsunami que afecta a la familia, claro, a los hermanos, a los abuelos, a todo, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad, ¿no? De cuando uno tiene yo por lo menos hice medicina con la intención de poder aportar algo en mi etapa profesional yo estoy convencido de que los cánceres a los niños con recursos, con investigación, con trabajo, en mi época profesional, que me quedarán 15, 20 años, los que Dios quiera, muchos de ellos los vamos a curar, y en las próximas décadas vamos a curarles a todos, ¿no? Y estamos muy cerquita, pero para eso hay que investigar y hay que entender que la investigación forma parte de lo que los médicos tenemos que hacer, y eso no es fácil.
Antoine.
¿Cuántas preguntas te haría? La más inmediata, seguramente, quizás haya alguien que hoy mismo ha sido diagnosticado su niño o que están en este proceso desde hace semanas o hace meses. Hablar de la dificultad, de los tiempos, ¿de qué estamos hablando? Esta gran noticia que tú tienes en tu trabajo, en tus manos, ¿cuándo se va a poder aplicar? Y si van a tener acceso, que es otra de las preguntas, ¿no? El tema, has hablado de 500.000 un tratamiento, Sanidad pública.
Es curioso porque todos los periodistas, todos, a cualquier científico que preguntemos, le terminamos preguntando ¿cuándo?
Claro.
Pero claro, los tiempos de la ciencia son los mismos.
Pero quien nos esté escuchando en estos momentos, claro,
por supuesto,
tiene las orejas levantadas y la esperanza de decir, a ver si esto es aplicable rápidamente y en todos los hospitales, ¿no?
A ver, el cuándo ahora mismo es un procedimiento experimental que está en estudio, como decía. El tratamiento de leucemia linfoblástica aguda B es un tratamiento muy protocolizado, a nivel internacional hacemos prácticamente todos lo mismo y con lo estándar, 8 de cada 10 niños se curan, o sea que tranquilidad, ¿no? En ese aspecto. Lo que pasa es que nosotros queremos curar a esos 10 de cada 10, a esos 2 que a día de hoy no curamos, ¿no? Y ahí es donde aparecen pues, los ensayos clínicos, los procedimientos experimentales. A día de hoy lo que podemos ofrecer es que estos estudios están abiertos para todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión para el ensayo clínico. Cuando el ensayo clínico se agote, que esperamos agotarlo pronto porque hay muchos niños que están esperando y los resultados son como lo que están siendo hasta ahora, trataremos de pedir o una aprobación acelerada que se pueda hacer o una extensión del ensayo clínico para reclutar a más enfermos para que se vayan beneficiando. Pero lo que hay que transmitir es una señal de tranquilidad en el sentido de que al final estamos tratando lo raro de lo raro de lo raro, es decir, estos tratamientos a día de hoy los estamos aplicando a aquellos niños que no se curan ni con quimioterapia, ni con trasplante hematopoyético, ni con el CAR-T convencional, que a día de hoy cuesta el dineral que estamos hablando, pero el sistema sanitario público en nuestro país tenemos la suerte de que...
No sabemos lo que tenemos.
De que lo cubre, ¿no? A cualquier niño menor de 25 años con indicaciones para poder hacerlo.
Creo que una vez de las que estuve en La Paz, corrígeme si me equivoco, en aquella unidad en la que trabajáis vienen niños de toda España. Y recuerdo que me comentabas lo mal que se pasa en la selección. Que Dios me perdone, porque parece que estamos eligiendo un pantalón. Dios, a ver si lo digo bien. Es una especie de triaje. Es decir, tú vienes y hago el experimento, hago el proyecto, hago la investigación con tu caso. Tú no. Dios mío.
Bueno, el tema es que la producción de los CAR-T en este momento en una sala de producción
es limitada.
Claro. Es decir, tenemos una capacidad de producir, no somos una industria farmacéutica que lo hacemos a cascoporro, como dirían el pueblo de mis padres, sino que pues tenemos una capacidad de producción de aproximadamente un medicamento de terapia avanzada, un CAR-T al mes. Con esto tenemos 10, 12 procedimientos al año. Eso significa que el reclutamiento con varios ensayos clínicos abiertos, pues son 10 o 12 pacientes al año los que estamos trabajando fundamentalmente con el apoyo de la Fundación contra el Cáncer, que nos ha puesto al lado de La Paz otra sala de producción donde vamos a triplicar la capacidad de producción, pero a día de hoy hay que acreditar esa sala, hay que tener más gente, más recursos humanos, y bueno, y ahora mismo solamente tenemos esa capacidad de producción. Y lo que planteamos es que este triaje que comentaba Ángel, que nosotros en los comités de los viernes, cuando nos recibimos un caso, tenemos que seleccionar, aunque son todos fases tempranas de ensayos clínicos, sí sabemos a priori que hay productos más potentes y que funcionan mejor que otros. Entonces tenemos que ver el estado general que tiene el paciente y las probabilidades de curación reales que tiene. Y es donde, independientemente de en el momento en el que llegue el paciente, si aparece otro con más probabilidades de curación, pues los médicos también tenemos que capacidad de ejercer ese triaje.
De alguna manera me has contestado, pero a mí hay una cosa que me preocupa. Yo tengo la sensación de que vivimos en España, en Europa, en el primer mundo, que hay dinero suficiente para la investigación. Pero fíjate en la conversación que tenemos, ya has dicho que estáis en una habitación pequeña, ya has dicho que podéis hacer un medicamento al mes.
Tenías que ver su despacho, tenías que ver la salita de al lado, tenías que ver el nivel de becarios y de investigadores, que es espectacular, pero cuando entras allí, claro, en la planta donde estás, de la torre esta de La Paz, y ves a los niños y ves tal, dices, bueno, esto es tener aquí un pedazo de laboratorio, ¡buah! Sigue.
A veces con goteras. Entonces, mi pregunta va por ahí, es decir, ¿realmente el cáncer no se ha avanzado más en la cura por falta de dinero, por falta de recursos?
Yo estoy convencido. O sea, yo creo que esa es tú mismo has dicho la respuesta. Esto no es cuestión de tiempo. Dentro de 20, 30, 40, es cuestión de recursos. Hay una relación inversamente proporcional. Entonces, y hay otro problema adicional. Los cánceres en los niños son enfermedades de baja prevalencia, donde hay poco interés del mundo farmacéutico clásico, porque hay poco retorno. Es decir, si en España estos niños que pueden beneficiarse de descarte, pues estamos hablando de 15, 20 como mucho. En UK, en Londres, que hemos estado ahora, cuando trabajamos con algo parecido que es el Alocar, que ya también te lo contaré en otro momento, pues igual, allí tienen todo centralizado, ¿verdad? Y al final son 25, 50 niños los que se benefician. Ahí la academia, es decir, los investigadores académicos o los funcionarios de la investigación somos los que tenemos que intentar dar una respuesta, porque si nos esperamos que la industria nos la dé, no la va a dar. Nadie se va a preocupar por esos niños que ya han recaído al CAR-T19. La investigación quiere tener un impacto en cáncer, en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, también hay que hacerlo. Pero los niños son los grandes olvidados, porque son enfermedades de baja prevalencia, son enfermedades que se curan o estamos curando muy cerca ya del 80-90% con tratamientos del siglo pasado, y la innovación y el desarrollo, pues siempre se ha pensado que había que proteger al niño de estos ensayos. Y yo al revés, yo lo que digo que los niños que se hagan ensayos clínicos en niños es un derecho que tiene el niño a recibir esa innovación, ese tratamiento disruptivo que fuera de un contexto de ensayo clínico quedaría totalmente fuera. Entonces es por eso que la investigación académica, la que nosotros hacemos sin ánimo de lucro, a mí no me pagan más el salario de cada mes por hacer más caro.
Un plus por tantos niños curados.
No. Y de hecho nuestras patentes o protecciones y tal forman parte del
es que, hub. Perdona, ya hablé. El titular es que subrayó es dramático, ¿eh? Es decir, la empresa farmacéutica está más interesada en aquellos cánceres cuya cura va a salir más rentable.
Bueno,
o hay más cánceres.
Las enfermedades, más
prevalentes, hay más retorno, pero eso, al final eso es un negocio.
Es así, es una realidad.
Había, doctor, el entendimiento antes de que la sanidad pública, hablo de la sanidad pública española, era un ejemplo y era envidiada en el mundo. Ahora hay gente que ha empezado a dudar, ¿no?, de que le faltan recursos, de que ya no es tan competitiva. Si tú tuvieras que hacer un diagnóstico, como haces habitualmente, de las enfermedades de los niños de la sanidad pública, ¿cuál sería el actual?
Pregunta complicada. Yo creo que las enfermedades de los niños hay que gestionarlas de otra manera. Las enfermedades de baja prevalencia, estas que cada vez son más complejas, desde el diagnóstico hasta la monitorización, el tratamiento, deberían de hacerse en centros altamente especializados. Hay un concepto internacional que se llaman Comprehensive Childhood Cancer, que son centros integrales de excelencia, donde integran la cartera de servicios médicos quirúrgicos, la investigación y la docencia integrada, y ahí es donde aparecen las grandes innovaciones y desarrollos. Estados Unidos nos dio la pista, pero Europa, en hospitales públicos como Holanda, han sido capaces en toda Holanda de tener un único centro de cáncer infantil. Aquí en España tenemos 47 o 48. Es imposible que para atender 1,000 niños nuevos todos los años, con esa dispersión del conocimiento, de la actividad, se pueda avanzar al mismo ritmo que si estuviéramos concentrados. Por tanto, yo la sanidad pública, para ser más eficiente y para ser mucho más disruptivo y para curar a más niños, necesitamos modificar la gestión de las enfermedades de baja prevalencia o enfermedades.
¿Y la docencia para ese tipo de
y la docencia?
Quiero decir, que vayan enfocados los médicos a tratar este tipo de
enfermedades. Yo he estado trabajando en Inglaterra este año como oncólogo infantil o experto en CAR-T y en trasplante. En España somos todos pediatras. Es decir, no se nos reconoce, ni siquiera el ministerio nos ha dado la oportunidad de reconocernos como especialistas en hematología pediátrica. No existe el itinerario formativo para que un pediatra que se forma en hematología y en oncología o en trasplante o en CAR-T, es decir, que esto cada vez más, pues tengamos ese itinerario de formación. O cambiamos ese modelo, al final nos equiparemos hacia la baja todos, y eso es
lo que curioso queremos. Porque aún así fíjate lo que consiguen, ¿eh? No deja de ser un
ejercicio. Si además tuvieran heroico. Ayudas, imagínate.
Nos quedan pocos minutos, Antonio, doctor Pérez. Aprovecha, pide, o dicho de otro modo, ¿quién paga esto?
Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del doctor Farber, ¿no? El doctor Farber fue Sidney Farber, el primer oncólogo que descubrió el primer fármaco para tratar la leucemia en niños, la aminopterina, en 1948, que cuando indujo las primeras curaciones en los niños, toda la gente pues le entrevistaron, hicieron luego el instituto de investigación tal, y él dijo, esto no es mérito mío, dice, yo hago lo que sé, lo que me he formado, dice, yo curaré más cuando la sociedad quiera que esto curemos más. Yo digo lo mismo, digo, para mí hacer un CAR-T tándem, o mi equipo llamamos un CAR-T tándem, es nuestro trabajo, nuestra obligación, innovar, es aportar, es querer curar a los niños que ahora no curamos. Yo solamente necesito que la sociedad se comprometa con lo que yo quiero. Yo quiero que Madrid tenga un centro integral de cáncer infantil y que no tenga cuatro servicios independientes. Pero no que yo lo quiera, es que es lo mejor para los niños, como dice todo el mundo. Lo que hace falta es que la sociedad madrileña también lo quiera, que la administración también lo quiera, y que realmente nos facilite ese camino donde hay dificultades para que los centros integrales de atención a niños con cáncer sean una realidad en nuestro país, que a día de hoy, insisto, nos aleja del mundo anglosajón, nos aleja de los resultados en salud que otros tienen, y lo que nosotros hacemos son como pequeñas gotas de agua en el océano, y eso es lo que la administración y los políticos tienen que ayudarnos a cambiar, que confíen en nosotros, que la sociedad, los jefes de servicio y los pacientes quieren cambiar el modelo, que por favor que nos acompañe.
Que empujemos. Y ahí los periodistas a lo mejor también tenemos algo que hacer. La última. Me ha apuntado un término que ha dicho, bueno, ya te contaré. No, ya te contaré. No vas a contar. ¿Qué es el alocar?
Uf. Pues mira, esto del tándem.
Tienes minuto y medio.
Me sobra uno. Fíjate, estos CAR tándem es un CAR que hablamos de nueva generación. ¿Vale? Es un CAR que hacemos del paciente, ¿vale? Que eso está bien, pero es
un trabajo en la propia célula del paciente.
En la propia célula del paciente. Uh-huh. Solo le vale a él, no nos vale a ninguno de los que estamos aquí. Sin embargo, un AlloCAR es un CAR que utilizamos de un donante sano y que valdría para cualquiera de los que estamos aquí. Eso tiene complejidad en hacerlo porque es edición génica lo que tenemos que hacer, pero ya lo estamos haciendo, pero tiene abarata costes, hace que la disposición sea inmediata, porque no hay que producirlo, ya lo tienes ahí, y el material de partida es de una persona sana, no es de una persona enferma, como son los CAR-T que hacemos ahora, que eso tiene dificultades también a la hora de ser más eficaces, persistir más, es decir, y eso es lo que me he ido a hacer a Londres este año, Ángel.
Y por ahí van los tiros.
Por ahí van los tiros. De momento no tenemos ningún AlloCAR aprobado en nuestro país. Esperemos que el próximo año pueda venir a contaros que tenemos el CARINA, que es un CAR para LMA en niños.
Antonio Pérez, jefe del Servicio de Oncohematología Pediátrica y director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas contra el Cáncer Infantil en La Paz. Enhorabuena y sobre todo gracias por estar ahí, amigo.
Gracias a ti.
Mucha suerte.
Un abrazo.
¿Cómo ha molado esta tertulia, Antonio?
Qué trabajo.
¿Verdad?
Más interesante.
Y no el nuestro.
Enhorabuena y muchas gracias.
Es exacto, muchas gracias. Dependemos de vosotros, ¿eh?
Gracias, Maite. Gracias, Antonio.
Adiós.
Gracias. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Entonces vamos a ver cómo es la gestión de minutos de Lamin. Si juega 3 partidos en una semana,
pues su estado físico es el que le permite marcar diferencias o ser un buen futbolista simplemente.
Yo creo que lo que le está diciendo es trabajo, fisio, descanso. No grabo 8 horas diarias un anuncio.
Yo creo que Xavi Alonso ha tomado la decisión él, porque lo que provoca con lo que hizo ayer, repito, es apagar el fuego. O sea, si ayer no.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE
con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la Once de hoy, la fecha ganadora ha sido
65.469, 6, 5, 4, 6, 9, serie 28, 0, 2, 8.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la Once. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.